Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días para algunos o buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa. Hoy un feriado nacional, por eso digo para algunos o buenos días, para otros ya buenas tardes. Aquí estamos, como siempre y desde siempre, los días martes y miércoles, haciendo a partir de las 13 Banca 258. Porque consideramos que es necesario que las pymes tengan su espacio, porque las pymes representan al 95% de los argentinos. En este momento, como hay algunos titulares vinculados con la marea humana en lo que es Constitución, pues el 95% es PYME, pues el 95% de los argentinos y argentinas somos PYMES. Imagínense la marea humana de argentinos que somos y que deberíamos y deseamos tener una representación en la Cámara de Diputados. Por eso que, como no la tenemos, consideramos que este programa es necesario, valga el juego de palabras, como para formar parte de manera virtual por ahora, para que luego sea efectiva y un hecho de esta banca, la banca de los pymes, la banca del pueblo, la banca de los argentinos y argentinas. Hoy más que nunca, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros estamos, sí, estamos presentes. Y por todo esto y mucho más, te digo que estamos aquí, vivo con vos, con tu marea humana. Y en estos momentos, siendo las 13 horas, 7 minutos, 54 segundos, estamos con una temperatura, la cual les digo que la máxima prevista para el día de hoy estaba pronosticado entre 30 a 32 grados y así va a tener una continuidad, absolutamente despejado. Ahora la temperatura es de 27 grados 2 y una sensación térmica que está en los 26 grados 9. Realmente un día fantástico, tan fantástico como lo que se está viviendo desde el arribo en la madrugada de hoy de la selección argentina hasta ahora, con el recorrido que ha ido cambiando, pero vamos a decir que se hace presente sin lugar a dudas este campeonato, al cual felicitamos a la selección argentina, porque ha demostrado que se puede tener un DT, un director técnico con un plan, que se puede tener funcionarios que funcionan en la cancha, que se puede tener un buen entorno, como lo es un buen gabinete, como para llevar a cabo la situación. Y creo que todo esto es lo que nos identifica, con un proyecto a futuro y también con un presente que hace que juguemos todos y que nos sintamos identificados, con bases en la democracia, con bases en la humildad y con bases en también la alegría y la satisfacción, pero en posa una gran lucha, porque primero se luchó mucho para poder lograr esta satisfacción. Y llega el momento de presentarlo a él, a quien primero se sienta en esta banca, que es tu banca, volvió, está con nosotros, lo extrañamos, pero a su vez se hace presente, que esto es lo más maravilloso. Estamos hablando de nuestro DT en Banca 258, otra que la escaloneta. Estamos hablando de la Utineta. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Empresa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con el gran Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Yo también los extrañé mucho. Hubiese sido un gusto poder conectarme con ustedes desde el exterior, pero quiero saludar a nuestra audiencia después de haber faltado 2 semanas.
Ha sido un placer realmente decirte, el sentir que te extrañamos, que eso es lo lindo para un equipo, sentir extrañar a un otro, y después también agradecerle durante estos 15 días a un amigo tuyo, que pasa a ser un amigo nuestro, como lo es Juan Scioli. Así que nos dimos cuenta de lo que queremos a tu amigo y de lo que te queremos a vos.
Te decía que Juan Scioli estuvo extraordinario, le agradezco infinitamente a haberme cubierto la espalda. Importantísimo momento, y hoy, por cierto, estamos de festejo.
Sí.
Hoy es un día absolutamente distinto, un día para recordar todos los argentinos. Tenemos pocas cosas para festejar, pero hoy, digamos que parafraseando a Serrat, el pobre y el villano bailan y se dan la mano.
Qué bien.
Así vemos la calle, así vemos la sociedad, millones y millones de personas unidas, no importa el signo político, no importa el partido de fútbol, no importa nada, solamente importa el sentimiento y las ganas y la necesidad de festejar.
Sí.
Porque este pueblo pasó momentos de abatimiento, pasó momentos de tristeza, y hay una necesidad latente de una alegría profunda, y este festejo popular indiscutiblemente hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo a partir de las enseñanzas que nos dejan.
Bien.
Vos comentaste de alguna manera cómo se comportó la selección, hiciste un paralelismo con la política, y yo quisiera profundizar ese concepto, porque indiscutiblemente dentro de la selección, que empezó a trabajar hace 4 años y medio en este proyecto, hubo unidad en su dirección, o sea, hubo un mando unificado y claro, hubo unidad en el equipo, hubo unidad en la gente, porque fundamentalmente porque todos los que participaron sabían perfectamente hacia dónde íbamos.
Sí.
Cuáles eran los pasos que teníamos que dar, cuál era el camino que teníamos que recorrer, y por lo tanto nos preparamos física, intelectualmente, psicológicamente, para alcanzar el objetivo. Mm. Esto es lo mismo que tenemos que hacer, y no tenemos que desaprovechar esta gran enseñanza, porque es lo mismo que tenemos que hacer como país en su conjunto.
Mm.
Tener una dirección única, tener una claridad hacia qué objetivo vamos, qué tipo de país queremos. Queremos mantener una pobreza como la que tenemos hoy, del orden del entre pobres e indigentes del 50%, una precarización laboral que alcanza el 49,2%, donde el 40,8% gana menos que el salario mínimo, o sea, pese a que son trabajadores inscriptos, igual son pobres.
Sí.
Este es un país. Nosotros queremos un país ganador. Queremos queremos ser parte de este país campeón del mundo, que por cierto, te aclaro, lo viví personalmente, es felicitado en todas partes del mundo.
Sí.
No hacía falta más que caminar por las calles con la camiseta argentina para que todo el mundo se acercase a felicitarte. Todo el mundo quiere y todo el mundo entiende que la Argentina tiene que salir de esta situación. Nadie quería que gane Francia, todos querían que gane Argentina. Era impresionante el apoyo internacional que se recibió, pero sí, este apoyo internacional también se ve reflejado en la situación del país.
Bien.
Puedo seguir hasta que vos me digas.
Sí, Raúl, solo te quería hacer una pregunta al respecto. ¿Por qué crees que podemos en este momento convivir sin grietas con una marea humana, como lo denominan algunos titulares, porque verdaderamente es así lo que está aconteciendo? ¿Y por qué en luchas como educación, salud, trabajo, no podemos lograr esta unión en pos de los argentinos y argentinas?
Mira, el problema es muy simple. Y nuevamente me tengo que referir a la selección. Si no hay diálogo, si no se convoca a las partes, si no se buscan proyectos en común, no hay forma de motivar a la gente, no hay forma de que en general la sociedad entienda hacia dónde estamos yendo, qué es lo que tiene que hacer, qué esperamos de cada uno de nosotros en cada uno de nuestros puestos de trabajo.
Sí.
Esto lo demuestra claramente el tema de el feriado nacional de hoy, lo demuestra claramente que todavía en este momento, siendo las 13:16, todavía no sabemos por dónde va a pasar el ómnibus,
sí,
que conduce a la selección nacional. Algunos están desesperadamente en el obelisco, otros están desesperadamente en la 9 de julio, otros están en la General Paz. En definitiva, esto es parte de la improvisación permanente que venimos arrastrando, lamentablemente.
Sí.
Ayer salió un decreto trucho de arranque,
sí,
diciendo que hoy iba a haber feriado nacional. Pero en realidad el decreto firmado por el presidente y firmado por el jefe de ministros salió a las 19:30 o más tarde.
Sí, salió mucho más tarde de lo que se dijo.
Claro, pero esto es parte de la improvisación.
Exacto.
Que decía, porque el martes, una vez que se le gana a Croacia, no había muchas más posibilidades. O salíamos campeones o salíamos subcampeones. Entonces tenemos que tener un plan de contingencia, tanto para ser campeones como para ser subcampeones. Entonces, se sabía que esto iba a pasar. ¿Cómo no está previsto un recorrido para que todos los argentinos y argentinas puedan ver con agrado, con tranquilidad, sin violencia, y festejar, en definitiva, porque necesitamos festejar?
Sí.
Me parece correcto, en lo personal, me parece absolutamente correcto que se haya dado feriado nacional, porque no es cuestión de acumular y acumular producto y todo pasa por negocio, y todo pasa por producción. También es necesario en un momento parar la pelota, ponerla contra el piso y festejar. También es necesario, cuando ocurre exactamente lo contrario, parar y vivir el dolor entre todos, porque somos una comunidad y porque queremos construir una comunidad organizada.
Sí.
Entonces, esto es lo que está pasando. Y esto, esta experiencia tenemos que aprovecharla y puede ser muy útil para el futuro.
¿Vos estás hablando de un plan con el actual presidente de la Nación?
Mirá, el presidente de la Nación es presidente de la Nación hasta el próximo 10 de diciembre. Y nosotros hoy no estamos en condiciones de perder ni un solo día más. Tenemos que seguir acompañando este proyecto, seguir acompañando este proceso y, por supuesto, como somos democráticos, vamos a seguir apoyando todo lo que sea necesario para que este mandato llegue a su feliz término. Pero también nos muestra la selección que para ganar el próximo campeonato necesitamos un Messi. Lo necesitamos a Messi. Ahora, ¿quién es el Messi de la política, o la Messi de la política, diría, para los próximos 4 años?
Ahora, con respecto a la Messi de la política, que podría ser una de ellas, ¿qué sentiste cuando te enteraste que Cristina Fernández de Kirchner no iba a ser candidata? Eso es lo que expresó.
Lo tengo que manejar y filtrar en términos políticos. Yo entiendo que ella tenía necesidad en ese momento, con tan poco apoyo y tan fuertemente atacada, a correrse a un costado por un instante. Y lo digo así, separadito.
Sí.
Por un instante. Los acontecimientos del porvenir dirán si puede o no puede ser. Como no es río, todo se puede volver atrás. Veremos. Lo que sí sé es que nosotros no podemos perder nuestra condición de impulsar el país adelante con un proyecto para todos y todas, y no caer en un neoliberalismo que apunta claramente a un país de élite, a un país manejado por pocos. Yo te podría describir, si me das 2 minutos más,
sí,
cómo está viviendo hoy Egipto.
Aguárdame un toque. En relación a lo que dijiste, inmediatamente, Raúl, pensé en un dicho muy popular: a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Crees que puede pasar algo de esto?
Sí, claro. De hecho, hoy, y voy a emplear una palabra grosera, pero a propósito, encarajinaron la fiesta de hoy con dimes y diretes.
Sí.
con el tema.
Coincido.
De la falta de organización, con que el decreto sí, con el decreto sí, no, con que debería haber feriado nacional, con que no debería haber feriado nacional, y volvemos a provocar el río revuelto, y el que río revuelto, lamentablemente, tengo que acotarte que siempre son los mismos los que ganan, ¿eh?
Exactamente.
No es precisamente el pueblo los que recogen los frutos de este río revuelto.
Coincido. Ahora sí, vamos con el hecho de Egipto.
Pescadores son otros.
Coincido plenamente, Raúl. Vamos con lo que me querías comentar vinculado con Egipto.
Egipto es un país indiscutiblemente tercermundista. La gente gana $1.50 por día. $1.50 por día. Ese es el sueldo básico. Todo el mundo está en el rebusque, todo el mundo está en pelearla como sea. No hay leyes laborales y por lo tanto los chicos trabajan igual que los grandes. La educación prácticamente no existe y está manejado por un gobierno de élite. Esto es lo que provoca el sistema neoliberal.
Bien.
En Egipto, en Grecia, en todas partes donde se aplicó, el resultado es el mismo. Tenemos una élite que se queda con todo y que maneja todo, y un pueblo pauperizado que no tiene ni para comer, ni para dormir, ni para vivir. Es triste tener que reconocer que nosotros estuvimos caminando por lo que se llama el barrio de los muertos. ¿Qué significa el barrio de los muertos? Hicieron casas dentro de las lápidas.
Sí.
Utilizando las lápidas, armaron un barrio. A ese límite te lleva el neoliberalismo. Entonces pensemos juntos, si esto es lo que pretendemos para el país, tenemos que saber cuáles van a ser las consecuencias. Y esto es lo que quiero dejar absolutamente claro, porque hoy la gente necesita y quiere trabajar. De hecho, el 91% de los trabajadores pobres que reciben asistencia del Estado vive de su trabajo, ya que la ayuda estatal solo representa un 10,6%.
Bien.
Para todos aquellos que dicen que aquí la inflación se debe fundamentalmente a que estamos dando ayuda social, que estamos dando esto, que estamos dando aquello, todo eso representa el 0,3% del PBI, mientras que la deuda que nos dejó el gobierno anterior representa el 20% del PBI.
Bien. Brillante exposición. Quien primero se sentó en esta, tu banca, nuestra banca, la banca del pueblo, la banca de las pymes, el 95% de los argentinos y argentinas, por lo cual deseamos también tener esa marea humana. En esta banca 258, estamos hablando de Raúl Utin. Auspicia este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente, pero también lo auspicia Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas, quien está ahora en esa marea humana entregando cantidad de banderas, es nuestra pyme, es el nombre de los argentinos y argentinas, Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y tenemos invitados de lujo como él, un verdadero placer. Él es abogado, especialista en previsión y seguridad social y ciencia y tecnología. Fue diputado constituyente y presidente del bloque justicialista de la Convención Constituyente de Formosa 1990-1991 y diputado nacional por el Frente para la Victoria en 3 mandatos consecutivos del 2005 al 2017. Estamos con Juan Carlos Díaz Roy. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, muy bien, muy gentil por el llamado.
Por favor, un placer tenerte como siempre y desde siempre, Juan Carlos, y bienvenido a esta que es tu banca, la banca del pueblo, la banca 258, la banca de las pymes. Te va a dar la bienvenida Raúl Utin, comenzamos con la ronda de preguntas. Raúl.
Buenas tardes, Juan Carlos, un gusto y gracias por participar en nuestro programa.
Por favor, muy gentil.
Por supuesto que la primera pregunta tiene que ver obligatoriamente con la moratoria, que necesitamos imperiosamente que se apruebe la moratoria previsional, porque hay 800.000 personas hoy que dependen exclusivamente de que esa moratoria se logre firmar o aprobar mañana en el Congreso. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Bueno, cómo no. Yo quiero explicar y fundamentar, si tengo un tiempito,
sí,
de qué se trata esto de la moratoria. Lo primero que tenemos que decir es que el sistema argentino, el sistema previsional argentino, un sistema de reparto asistido por impuestos con un fondo de capitalización colectiva en garantía de todo el sistema. ¿Qué quiere decir de reparto asistido por impuestos? Quiere decir que se financia con aportes, un 25%, con contribuciones patronales, aportes de trabajadores 25%, contribuciones patronales 25%. Pero el 50% se financia a través de impuestos que pagan todos los argentinos. Esto es fundamental entenderlo, para explicar la legitimación activa de la moratoria.
Bien.
Y si me permiten, lo ejemplifico primero con la AUH, la Asignación Universal por Hijo. Porque este debate ya se dio allí. Donde, ¿qué pasaba? Los hijos de los trabajadores en blanco percibían asignación familiar. Pero la asignación familiar que percibían los hijos de los trabajadores en blanco no se financiaba con los aportes del padre. Los aportes del padre solamente financiaban un cuarto. Los aportes del patrón del padre financiaban otro cuarto. Pero el 50% lo financiamos todos los argentinos, inclusive los hijos de los trabajadores en negro desocupados, que además de no tener la suerte de tener padres con trabajo en blanco, tenían que cotizar cada vez que compraban un kilo de pan, una figurita, un litro de leche o lo que fuera, financiaban a los hijos de los trabajadores en blanco. No sé si soy claro y si se me entiende.
Sí, clarísimo.
Es lo mismo que pasó con las llamadas amas de casa, ¿no? Como decía Néstor, le llamaron ley de amas de casa para bajarnos el precio. Era una ley de inclusión total. ¿Para qué? Para que todos los que tuvieran aportes, que no llegaran a los 30 años, pero llegaran a la edad, pudieran jubilarse y nosotros le financiáramos los aportes restantes. Porque ¿qué pasa? Cuando siempre yo comento, cuando a mí se me acerca un trabajador o un jubilado y me hace la pregunta del millón, que sería, ¿qué hicieron con mis aportes? ¿Dónde están mis aportes? Es sencillo, hermano, con tus aportes le pagamos un cuarto de la jubilación de tu papá. Además, el otro cuarto lo pagaron los empresarios.
Bien.
Pero la mitad la pagó el conjunto del pueblo argentino a través de impuestos. De modo que lo que no es legítimo es que haya un montón de gente que, si bien no tuvo la suerte de tener un trabajo en blanco, no tuvo la suerte de que los patrones le hagan los aportes, porque yo no conozco a nadie que llegue a los 65 años de edad sin laburar. Yo no lo conozco. Pero ahí puede aprender si alguien viene y me presenta una persona que no laburó, salvo quizás algún hijo de millonario que no laburó nunca, pero ni aún así, ¿no? Es decir, esta es la legitimación activa que se tiene para financiarle a esta gente. Todos los que llegan a la edad han tenido trabajo, han trabajado toda la vida, pero además han cotizado al sistema de seguridad social a través de impuestos. Cada vez que compraron algo, a través del IVA, a través del impuesto a los combustibles, a través del impuesto al tabaco, siempre han cotizado. Lo que es sumamente injusto es que ese tipo que cotizaron para financiar el sistema no tenga ningún beneficio.
Bien.
Bueno, este régimen actual que está propuesto, que yo creo que va a salir y que es muy bueno que así sea, en realidad no es como el que hicimos antes en tiempo de Néstor. Antes fue absoluto. Ahora se tomó una medida que es hacer una moratoria a los que ya tienen 10 años de aporte. O sea, permitirle financiar los 20 años restantes. O sea que ha recibido críticas por izquierda, digamos, diciendo que debería ser para todos. Puede que así sea, como lo fue antes con Néstor. Pero lo cierto es que hay 700, 800 mil personas que han cotizado 10 años o más, tienen 10 años o más de aportes, y que no pueden acceder a la jubilación. Entonces le estamos resolviendo un problema a 700 o 800 mil argentinos que en el paso de un año se van a poder jubilar. Y esto no es poco. Faltaría algo, sí faltaría, falta que después lo ampliemos y seguramente ya vendrán las posibilidades para hacerlo, ¿no? Pero este es el sentido de la moratoria. No sé si es muy larga mi explicación o si es muy técnica o si se comprende.
Ha sido clarísimo en lo teórico y en lo práctico. Ahora continúa Raúl haciéndote preguntas. Yo lo único que quiero anexar es, para todos aquellos que dicen, Juan Carlos, hay que reformar completamente el sistema previsional argentino porque ha caducado. ¿Qué le dirías?
Sí, que hay que profundizar el sistema de reparto. Yo soy de los que cree que cuando pase este tiempo, en un par de años más, deberíamos hacer un gran encuentro de todos los trabajadores, los jubilados, los técnicos previsionalistas, y tenemos que hacer un nuevo código de seguridad social, porque el problema, muchos de los problemas que tenemos hoy es porque nuestra ley es una ley de la jubilación privada, que después ha sido derogada parcialmente y que, bueno, genera un montón de problemas que lo podríamos evitar con un nuevo código de seguridad social, pero que no les quepa la menor duda que convalidando el sistema de reparto y no el sistema privado. Tan es así que, para que tengan algún recuerdo, la AFJP recaudaron a nuestro país 48 mil millones de dólares. A los 14 años nos devolvieron 20 mil.
Sí.
Y sus prestaciones necesitaban que el Estado pague a sus pocos jubilados, les pague el 50, el 60, el 70, el 80% de sus beneficios, porque no, el sistema privado, que si querés después lo analizamos mejor, no puede resolver los problemas técnicos de vejez, invalidez y muerte, y como ha fracasado en todo el mundo, ¿no? Pero lo importante está en que el sistema de reparto, que es un pacto intergeneracional entre una generación de empresarios y de trabajadores que están dispuestos a financiar a los jubilados de actuales, más el conjunto del pueblo argentino que aporta a través de impuestos, bueno, así sí estamos en condiciones de financiar una vejez digna.
Bien, Raúl, continuamos con Juan Carlos.
Juan Carlos, realmente tu explicación es muy valiosa y tenemos que empezar a pensar en un sistema más equitativo y fundamentalmente más inclusivo. Pero en este momento tenemos que pensar que los jubilados han recibido en lo que va del año una caída del salario de su ingreso en términos reales, de una caída del 13,5%. ¿Cómo podemos hacer para hacer más digna su vejez?
Claro, ¿cómo equiparamos los sueldos con la inflación, Juan Carlos? Que es muy difícil.
Hagamos números porque si no son afirmaciones en abstracto. El 1 de diciembre del 2015, los jubilados de la mínima cobraban $460 y los jubilados promedio cobraban $812. Así culminaron los 12 años del sistema previsional inaugurado por Néstor y profundizado por Cristina. Esta era la situación cuando llegó Macri al poder. Además de eso, teníamos 67 mil millones de dólares en el fondo de capitalización llamado FGS, Fondo de Garantía y Seguridad del ANSES. Y además de eso, cubríamos el 97% de los adultos mayores. Este sistema, Macri lo desfinanció totalmente. Teníamos un PBI de 600 mil millones de dólares, Macri lo bajó a 400 mil millones de dólares con la técnica de enfriar la economía y ajustar. Empezó el déficit de la fórmula de movilidad porque no se recaudaba porque no había actividad económica. ¿Cómo se va a recaudar? Entonces todo esto produjo una crisis que Macri profundizó con una ley que tenía como fórmula de movilidad la inflación en un 70%, pero un 30% con el índice RIPTE, que es un índice que nunca alcanza la inflación, condenando por lo tanto a los jubilados a cada vez cobrar menos que la inflación.
Sí.
Esta era la situación en el 2019, donde inventaron entonces la PUAM para reemplazar a la jubilación mínima, que sería algo equivalente al 70% de la jubilación mínima. Imagínense ustedes que de $460 la PUAM estaba por abajo de los $150. Si partimos de ahí y ahora vamos a llegar hasta acá.
Exacto.
¿Qué ocurrió en los últimos años? En los últimos años se terminó por aplicar la fórmula de movilidad igual a la anterior, que todos los años dio por encima de la inflación. Lo que pasa es que se actualiza con 3 meses de posterioridad. Entonces, se complementó, yo esto no es que lo dije cuando defendí esta fórmula de movilidad y fui consultado por el Congreso, aunque ya no era diputado, porque con un simple decreto se equiparaba el objetivo, que era que los jubilados perciban por encima de la inflación. Y esto se sumaba que tenían una serie de beneficios, tales como los remedios, tales como los beneficios que iban a ser en cuanto a los créditos, en cuanto a bajar la tasa de interés, en cuanto a ampliar los plazos, una serie de beneficios que hicieron que los jubilados realmente tuvieran beneficios mucho mayores que la inflación. Y también con toda la política que bajó ese aumento de 1000+% mensual de los servicios que traía Macri. Pero de cualquier forma, matemáticamente, podría pensarse que esto no alcanza la inflación. Ese dato de que está por abajo el 13% de la inflación no lo comparto, no lo considero correcto. Al contrario, si uno mide, porque la inflación todo parte en decir, fue el 100%, no fue el 100%. no va a llegar ni al 90, va a ser el 80 y pico en todo el año. O sea que ahí está nomás el 13% del cual hablan los teóricos, algunos teóricos provisionalistas. Y lo mismo subió, y un poquito más, la fórmula, sumado al tema de los decretos. El otro día en uno de estos programas pseudo previsionalistas,
sí,
decía una abogada que el bono, o sea, el decreto que le da un bono de 30 mil pesos a los jubilados, no es aumento. ¿Pero qué es? ¿Disminución? No es aumento, insistía. ¿Pero por qué no es aumento? Un aumento. En todo caso, será un aumento aún no incorporado de sueldo. Bueno, a los 3 meses habitualmente se incorpora. Todos estos aumentos, todos los años, los jubilados percibieron más que la inflación, aunque sea a través de bonos, y ni hablar de los beneficios secundarios. Pero el problema es otro. No nace de ahí ni de la fórmula. Nace de que Macri nos bajó de $450 a $150. En la base de la que se arrancó la mínima a partir del gobierno de Macri es muy, 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 muy baja. Fíjense lo que hizo Néstor. Néstor metió 7 decretos aumentando la mínima y recién después metió una fórmula de movilidad. Que eso sí garantizó que llegáramos a $460 por jubilado. Ahora sí le contesto, después de esta explicación, mi opinión sobre cómo se podría resolver esto.
Claro, el tema es, Juan Carlos, ¿cuánto cobra hoy un jubilado?
Y 50 y tantos mil pesos la mínima.
Por eso. ¿Qué hacemos?
Exacto.
¿Qué hacemos?
Bueno, yo tengo una opinión, pero es la mía, no la digo ni para presionar al gobierno ni para no. Ya que tenemos un fondo de garantía y sustentabilidad, yo entiendo que hay que hacer, como dicen, una política de shock sobre la mínima. Una política de shock, realmente. Nosotros, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pasó de 67 mil millones de dólares a 34 mil. Así nos entregó Macri. De los 34 mil, ya estuvimos en 53 mil en marzo. No tengo los datos posteriores, pero debemos estar en cerca de 60 mil. Porque este es un fondo bien administrado. No como Macri, que fue el único fondo de inversión que perdió durante sus 4 años. Porque en realidad hicieron cualquier desastre entre nuestras denuncias penales, los jueces del Comodoro Pro, los liberaron a todos cuando hicieron cualquier cantidad de estafa. Pero bueno, esta es otra materia. Pero sí, yo creo que del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se podría afectar una parte de la rentabilidad, pero como aumento de recaudación previsional. Esta es mi teoría. Con esto no necesitaríamos leyes ni nada, sino decisiones, interpretaciones. Está bien, casi seguro que la Corte no va a pretender negar que le demos aumento a los jubilados, porque se les ocurre a ellos, como siempre. Pero esta para mí es una posibilidad cierta, que yo por lo menos la estoy militando, no como aprieto al Poder Ejecutivo, al contrario, porque a mí me parece que en el haber del Poder Ejecutivo hay bastante cosas, entendiéndole que primero hubo que enfrentar la pandemia Macri, después la pandemia, después una guerra, y aún así hay números macroeconómicos que
sí, no, pero discúlpame, Juan Carlos,
pero la redistribución es lo que nos falta.
Claro. Entonces, eso es lo que te iba a decir.
Este es el mecanismo de redistribución que yo interpreto que lo podríamos hacer sin mayores.
Claro, lo que pasa, Juan Carlos, discúlpame que te interrumpa, pero cuando un gobierno asume como banco o pyme y continúa en el sentido banco, en el lugar de en el sentido pyme, lo que menos escucha Sandra es pyme, y tenés reunión con la UIA, es difícil. Cuando vos solo te ocupás de ajustar para el Fondo Monetario Internacional y esto que vos estás planteando no es prioridad a los jubilados en la República Argentina, es difícil. Cuando tu foto es con el embajador de Estados Unidos y con tu núcleo más cercano vinculado con las grandes corporaciones, es muy difícil. Yo creo que es urgente, necesario, una redistribución equitativa de los ingresos en los argentinos y argentinas, porque si no, asumís como un gobierno nacional y popular y no lo ejercés.
Bueno, hay que ver, hay que estar en el cuero de los que gobiernan. Yo no suelo ser muy... Yo creo que los que miran al costado lo que hacen los compañeros dejan de mirar al frente a ver lo que hacen los enemigos, ¿no? Yo es una propuesta puntual para los jubilados, la que hago, la que milito todos los días, porque creo en ella, porque creo que de esa forma podríamos mejorar ostensiblemente la situación de los jubilados. En segundo lugar, los jubilados no están peor que en el 2015, están mejor, mucho mejor, muchísimo mejor, primero. Segundo, También en el sector laboral, evidentemente no alcanzan las medidas para que esos 1 o 2 millones de argentinos que están peor salgan siquiera de la emergencia de la pobreza. Pero bueno, pero se está muchísimo mejor que en el 2015, lo cual no significa, porque acá tenemos que pensar ya en el 2023 y en un nuevo plan acá hay un error en el que no hay que caer. Hay muchos que dicen, o vencemos la inflación o perdemos las elecciones. ¿Por qué? Si ellos son los que provocaron la inflación, ellos tienen que perder la elección, no nosotros. Nosotros mejoramos mucho las condiciones macroeconómicas, aun cuando si hubiera estado yo en el gobierno, obviamente no haría esta negociación con el Fondo Monetario. Pero los que tuvieron lo hicieron. Y acuérdense también, hay que escuchar a Cristina, porque el tema de la inflación no tiene como causa la emisión monetaria. La primera causa es la deuda externa. ¿Saben por qué? Porque la inflación es la diferencia entre el PBI de un país sobre la cantidad de moneda emitida en ese país y la moneda bancaria, es decir, la deuda externa. Y la deuda externa de Argentina es mayor que la emisión monetaria. Primera causa. Segunda causa, por el bimonetarismo. El bimonetarismo es la gran causa de que presiona la inflación hacia arriba. Acuérdense que hay un mercado ilegal del dólar blue, del dólar negro, del dólar delincuente, que es de 3 o 4 millones de dólares, cuando en el país hay un mercado de 400 mil millones de dólares anuales, o sea, 1.600 millones de dólares por día. Pero este mercadito de 3 o 4 millones de dólares está todos los días potenciado por los medios de información pública. Entonces eso presiona al alza, a la inflación. La tercera causa son los oligopolios. Yo siempre cito a Zayat, que es aquel librito que publicó hace varios años, La economía de contramano, demostró cómo 8 o 10 grandes empresas, sobre todo en comestibles, ganan más cuando hay inflación que cuando no lo hay. Recién la cuarta causa puede ser el déficit fiscal, y la quinta causa la emisión monetaria, y la sexta causa recién los salarios. Hay muchos que dicen, no, los salarios en Techín, como demostró el CEPA, no cubren más del 5% del costo. Entonces echarle la culpa de la inflación a los salarios es una barbaridad. Bien. Y el déficit fiscal tampoco se compadece con los números que tiene la inflación. Entonces, ante esta realidad, hay que hacer como hizo Néstor: pelear contra la deuda externa primero. Segundo, como hizo Helvan, hay que procurar cerrar todas las cuevas y declarar ilegal el dólar, la tenencia y el uso y el manejo de dólares dentro del país. Una sola moneda. En tercer lugar, hay que hacer un severo control, como pretendía hacer de ti, en los oligopolios. Y así sucesivamente, esta grande causa. Pero esto requiere un voto y una adhesión, una explicación primero de estos temas, y una adhesión de...
Bien, Raúl, para cerrar con respecto a Juan Carlos.
Lo primero que hizo Helvan fue convocar a todos los empresarios pymes en la CGE, y a partir de ahí tenía una plataforma de poder y de musculatura necesaria y suficiente. Hoy por hoy a las pymes no nos convocan ni el portero.
No, hay 2 o 3 grupos de pymes que están trabajando, uno el de la CGE, que hoy está en manos de lo que se llamó CEGERA, otras pymes distintas. Hay pymes que están trabajando. Su importancia es menor. ¿Cómo?
Estamos trabajando. Claro. Lo que pasa es que no tenemos diálogo. Ese es el punto.
Bueno, cuando apareció Scioli, de pronto desapareció, que era un fuerte dialogador con las pymes. Pero bueno, comparto, estoy de acuerdo con lo que decís. Debiéramos convocar más a las pymes. Y además, yo tengo un criterio. Aquel acuerdo de tripartito de Helvar, que era trabajadores, empresarios y gobierno, En realidad, después que uno se pone a leer el modelo argentino de Perón, habría que convocar bastante más sectores, no solo estos tres,
seguro,
sino que habría que convocar a los jubilados, sí, a la gente de la cultura, a la gente de los medios, a la iglesia, a los marginados, sí, habría que convocar a las Fuerzas Armadas, es decir, habría que convocar por lo menos 20 o 30 sectores para cumplir el legado de Perón, que es el modelo argentino. Eso sería una comunidad organizada. Cuando el conjunto de sectores, no solo estos tres, primero, sino el conjunto, los 20, 30, 40, los que fueren, los productores agropecuarios, los científicos y tecnólogos, las universidades, o sea, cuando todos los que conforman la comunidad argentina pueden ponerse de acuerdo en trabajar por la grandeza de la nación, que es el crecimiento, pero también por la felicidad del pueblo, que es la redistribución de la riqueza.
Bien.
Es lo que nos falta hoy. Hoy tenemos, crece la nación, pero pueblo no es feliz porque no hay redistribución.
Clarísimo. Lo despedimos, Raúl, a nuestro querido Juan Carlos.
Muchas gracias, señor Juan Carlos. Un gusto poder tenerlo en nuestro programa y muy claro su exposición.
Gracias, Juan Carlos. Un cariño enorme. ¿Estás en Formosa en estos momentos, Juan Carlos?
Estoy en Formosa, sí.
Un cariño muy grande a todo Formosa también. Cuídate mucho, Juan Carlos. Gracias por todo.
Gracias, querido.
Un besito.
Él es
abogado. Igualmente, felicidades para todos ustedes y para tu familia. Él es abogado, especialista en previsión y seguridad social y en ciencia y tecnología. Fue diputado constituyente y presidente del bloque justicialista de la Convención Constituyente de Formosa entre 1990 y 1991 y diputado nacional por el Frente para la Victoria en tres mandatos, desde el 2005 al 2017. Estuvimos con Juan Carlos Díaz Roig. Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, entonces apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y también Scalter SRL. Allí están las banderas de Scalter flameando. Empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en nuestro programa en Bancado 58, hablamos de Scalter. Scalter SRL.
Bancado 58 está para consolidar el futuro pyme.
Y si hablamos de un pedazo de historia, y si hablamos de un pedazo de la República Argentina en este momento, hablamos de él. Él es sindicalista y protagonista de la política argentina con una extensísima trayectoria. Se desempeñó como diputado nacional entre 1983 y 2003. Se desempeña como secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas. Estamos con, para muchos, el sindicalista de todos los tiempos. Estamos con el gran Lorenzo Pepe. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Alejandra, por favor. La gente va a creer que estamos de novio nosotros.
Es que lo mereces a esta presentación. Sabés que...
Muchos halagos.
Que se te quiere mucho.
Para un hombre, yo lo valoro y lo agradezco. Primero porque... estás en una radio emblemática. Y yo respeto mucho eso.
Sí.
Segundo, por tu calidez y tu forma de ser tan cercana y tan convivente con el que estás entrevistando, que yo recuerdo el encuentro aquel famoso primero y único que hicimos tan largo, tan extenso, pero que realmente a mí se me pasó como si fuera un soplo. Y habíamos estado un buen rato, así
sí,
que
una hora completa
ese encuentro. Y agradezco a tu personalidad tan especial.
Yo agradezco a vos por tu existencia, Lorenzo. Raúl, vamos con la invitación también y la bienvenida a Lorenzo y con la primera de las preguntas.
Buenas tardes, Lorenzo Pipe. Es un altísimo honor tenerlo en nuestro programa.
¿Cómo le va? Abrazo grande.
Igualmente. Gracias. Y lamentablemente, como el tiempo nos corre, voy derecho a los puntos. Tu gran experiencia en el manejo del peronismo, ¿no nos tendría que servir en este momento para armar un gran acuerdo nacional, como lo vemos hoy en las calles, más de 2 millones de personas en este momento festejando? Tenemos que aprovechar ese empuje para lograr que esta sociedad se mantenga unida y en pos de un objetivo común.
Bueno, ese es un objetivo que hay que cumplir sí o sí. Ese está fuera de discusión, no hay otra alternativa que a eso. Lo que sí creo que hay que trabajar, por lo que decías al comienzo, que es profundizar la unidad nacional, trabajar en función de los intereses colectivos, que son los que nos deben conmover a los dirigentes, a los hombres y mujeres de la dirección política y o social. Me refiero a los grupos sindicales, que son mis compañeros y amigos. De tal manera que toda esa tarea está por hacerse, y yo espero, con la misma esperanza que vos, Raúl, lo has expresado, que ojalá aquellos que tienen la responsabilidad de orientarnos, que están al frente de los partidos políticos, algunos de ellos son más notables que otros, otros que se notan menos, lamentablemente, porque cuando muchas veces me preguntan, pero hay confusión en nuestra sociedad, y es cierto, hay confusión porque sus dirigentes están confusos.
Sí.
Entonces, el tema es comenzar por la cabeza. Hay que comenzar por ponerse de acuerdo en la cúspide. Y si es necesario, formalizar algún documento público en la que todos aquellos que hemos nacido bien nacidos en esta bendita República Argentina que tanto amamos, todos los que hemos sido paridos en ella, queremos esta tierra profundamente, de tal manera que no habrá nada de parte nuestra que agravie los intereses populares. Y en ese sentido hay que trabajar. Y bueno, el peronismo siempre estuvo predispuesto, Perón siempre estuvo predispuesto para eso, de tal manera que hay que avanzar sobre esa idea que vos expresaste rápidamente, Raúl, y que yo, por supuesto, no solamente acompaño, sino que aplaudo. De tal manera que habrá que... Y yo seré siempre un boy scout en eso, para tomar un ejemplo de un hombre que estaría siempre dispuesto a trabajar por la unidad de los argentinos, cosa que he hecho en otras oportunidades de mi vida. Siendo diputado de la Nación trabajé mucho, y de hecho toda mi legislación, que fue proficua, muy importante, fue acompañada por la Cámara, y yo no estaba solo ahí.
Sí.
Había radicales, había hombres del socialismo, sin embargo pudimos conseguir un acuerdo común cuando está el bien común por medio, valga la redundancia. No debería haber discutido ninguna cuestión cuando uno está planteando un hecho que beneficia al común de nuestro pueblo.
Bien.
Y no debería haber discusiones.
Lorenzo, es un poco lo que dijo la vicepresidenta en el último discurso, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué sentiste, Lorenzo, cuando Cristina dijo, no voy a ser candidata?
Yo tengo una reflexión un poco diferente, y la voy a decir, porque se la he dicho a mis amigos más personales. Los hombres de la política, las mujeres de la política, sin darse cuenta, pero yo se lo cuento para que lo sepan, están de alguna manera acompañados por un as de la historia, y a ese as de la historia, por mucho, Perón me lo decía y lo repitió 100 veces en esos 20 días que estuve con él en 1966. Sí. Nadie escapa a su destino, Lorenzo. ¿Está? Nadie escapa a su destino, Lorenzo. Y a mí me quedó muy grabado y se lo cuento a mis compañeros. Acabo de estar en Quilmes hace dos noches. La gente realmente abreva del peronismo. Está deseosa de escuchar qué es lo que piensan las mujeres y hombres del peronismo. Bueno, todos tratamos de estar por la unidad nacional, por trabajar por la tolerancia. Nunca más y ni jamás que vuelva a ocurrir un muerto producido por otro argentino en Argentina. No debió haber ocurrido. Sin embargo, ocurrió y en dos o tres oportunidades.
Sí.
Eso no puede volverse a repetir. Tenemos que vivir en una sociedad de paz, de concordancia y de tolerancia, y tolerarnos a aquellos que no piensan igual que nosotros. Y en todo caso dar el combate en el campo de la política, con la idea, con la ideología. No hay otro camino.
Bien.
Y eso es la democracia en pleno.
Bien.
En fin, hay mucho por hacer. Yo creo en las nuevas generaciones. Los veo a los compañeros que se acercan a los encuentros, que son muchachos juveniles. Sí. De menos de 30 años, muchachas juveniles también, mujeres, que me interesa mucho. Yo les digo, para entusiasmarla cuando comienzo la charla, ¿qué haríamos los hombres sin ustedes, mujeres? Y esta es la verdad. El encuentro, en un momento determinado, ya hace años de esto, entre la acción política del hombre común, de todos nosotros,
sí,
con las mujeres que se incorporaban, fue realmente un cañonazo espectacular. Las primeras mujeres, yo tuve la suerte, estaba en la cámara cuando llegó Irmita Roy.
Sí.
Que fue una de las primeras mujeres que llegó por el voto popular, queridísima.
Sí.
Actriz de primera.
Sí.
Y una gran compañera, una gran amiga, que bueno, yo acompañé cuando partió de esta tierra.
¿Vos decís la gran Irma Roy?
Irma Roy, estoy hablando de Irmita Roy, sí, claro. Una gran mujer. La ley de teatro que hay hoy es producto de su autoría, la que yo colaboré.
Sí.
La ley de teatro que regula la actividad de los trabajadores del teatro es de Irma Roy.
Sí.
Dejó ese, como heredero, dejó
ese legado.
Esa herencia.
Sin claro. lugar a dudas. Raúl, ¿qué te gustaría decirle para finalizar a Lorenzo?
Recordarle que Perón decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino.
Está muy bien. Está muy bien, Raúl.
Esto es lo que hoy estamos viendo en la calle, lo que hoy estamos festejando, y tenemos que proyectarlo, esta imagen de un centro de la capital unida, bajo una misma bandera, bajo una misma ideología, más allá,
ojalá se extienda, ojalá se extienda,
más allá del sentimiento, es lo que tenemos que proyectar para el futuro.
¿Qué tendríamos que hacer, Lorenzo, para que podamos proyectarlo no únicamente simple, en lo deportivo, sino también simple, en lo económico, en lo político y en lo social?
Pero es muy simple, Alejandra. El peronismo lo practica desde el momento en que se conoce.
Sí.
Nos damos la mano el primer día. De ahí en más, hasta la desaparición es el abrazo. Porque el abrazo simboliza enormemente, no solamente la fraternidad, sino hacerle entender al otro, y así me lo explicó Perón, que no está solo, que está acompañado, que hay alguien que también piensa como él y que está dispuesto a estar al lado de él.
Qué bien.
Es muy lindo. El abrazo es muy lindo y hace mucho bien. Por eso, para el peronismo es todo un simbolismo. Y yo quiero dejarle un abrazo, no les quedará bien a mucha gente, a todos y cada uno de los oyentes, respetuosamente. Un abrazo fraterno, paterno, si me permiten, estoy muy viejo, podría ser el padre de muchos de los que están escuchando.
Gracias.
Incluido tuyo.
Gracias, Lorenzo, muchísimas gracias.
Y mucha suerte.
Abrazo inmenso, Lorenzo.
Y feliz 2023 para todos.
Felicidades, Lorenzo, para vos, para tu familia, y un cariño para Claudio.
Gracias, querido. Gracias,
gracias, maestro.
Un abrazo.
Chau, chau. Y estuvimos con él. Él es sindicalista y protagonista de la política argentina con una extensa trayectoria. Se desempeñó como diputado nacional en 1983 y 2003. Se desempeña como secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas. Estuvimos con el gran Lorenzo Pepe. Y ahora sí, mi querido Raúl, nos despedimos, ¿te parece?
Sí, claro, nos pasamos un poquito.
¡Qué programazo, mi querido Raúl, en este ingreso nuevamente a este tu programa, nuestro programa! Un placer tenerte como siempre y desde siempre. Y nos encontramos mañana a partir de las 13, esto no lo podía decir si no era con vos. ¿En banca qué, Raúl?
2.58.
Chao, gracias Raúl Otín, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Hasta mañana en el piso.
Hasta mañana que estarás en el piso, gracias. Y será hasta mañana, como dijo Raúl, aquí en Banca 258. Chao, gracias, los amo.
Banca 258, con Alejandra Piaggi y Raúl Otín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.